Muy bien, vamos a continuar entonces estudiando la carta de Pablo y específicamente el capítulo 2 de la carta de Pablo escrita a los Filipenses. Y para ello quisiera comenzar recordando algunas cosas que nosotros ya hemos mencionado la semana pasada respecto a tres cosas. En primer lugar, la ocasión de la carta. En segundo lugar, el mensaje que transmite su autor por medio de ella. Y en tercer lugar, la relación de los versículos 1 al 18 o 16 del capítulo 2 respecto al mensaje principal de la carta. Vamos a comenzar repasando estas tres cosas. En cuanto a la ocasión de la carta, o mejor dicho, las circunstancias que motivaron al autor a enviar esta carta, tenemos que recordar al menos cuatro cosas. En primer lugar, esta carta fue escrita por Pablo para agradecer la ayuda económica que enviaron los filipenses en favor suyo mientras él estaba en sus prisiones. En segundo lugar, esta carta fue escrita para explicar las razones que motivaron al apóstol enviarles de regreso a Epafrodito. Y Epafrodito fue el hermano designado por la iglesia de los filipenses para llevar la ofrenda y también para ministrar a Pablo en sus necesidades. En tercer lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese hablar sobre su actual situación en la cárcel, en su ministerio. Y en cuarto lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese exhortar y también animar a los filipenses por su actual situación, o la actual situación que ellos vivían. Que como dijimos, era aflicciones por causa del Evangelio, y también falta de unidad, o falta de propósito en común, y esto dentro de la iglesia. Ahora bien, si nosotros hacemos el intento de ordenar cronológicamente el contenido de esta carta, tanto lo que Pablo menciona como también el deseo de Pablo que menciona en su carta, entonces nosotros vamos a tener algo más o menos así, estableciendo un orden cronológico del contenido de la carta, tanto de lo que sucede y de lo que puede suceder según Pablo escribe. En primer lugar, Pablo se encuentra prisionero por causa del Evangelio. Y según suponemos, él se encontraba bajo la custodia de un soldado en Roma. ¿Ya? En segundo lugar, los filipenses, al saber de esta situación, como en muchas otras ocasiones, preparan una ofrenda para Pablo. Luego, se la envían a Pablo por medio de Epafrodito. Epafrodito, a su vez, viaja a una distancia aproximada de 2.000 kilómetros para llegar a donde se encontraba Pablo. 2.000 kilómetros si él viajaba por tierra. Si viajaba por mar, entonces era como 1.200 kilómetros. Entonces Epafrodito recorre esta distancia, llega a donde estaba Pablo y le entrega la ofrenda. Luego le cuenta cómo están las cosas en la iglesia de Filipo. Y se queda con el apóstol para servirle y ministrar sus necesidades. Luego de un tiempo, Epafrodito enferma gravemente por causa de su servicio a Cristo. Y una vez que sana por la misericordia de Dios, Pablo decide enviarle de vuelta a los filipenses, pero no sin antes entregarle la carta que Pablo había escrito a los filipenses. Como dijimos ya, el apóstol Pablo escribe esta carta para agradecer a los filipenses por su ofrenda, para contarles acerca del regreso de Epafrodito, para contar también acerca de sus asuntos y exhortarles a ellos y animarles por la situación que los aquejaba. Ahora bien, era tal la confianza que tenía Pablo en la obra que Dios estaba haciendo en la vida de los filipenses, que el apóstol estaba seguro que cuando ellos reciban la carta, darían gloria a Dios, haciendo los cambios necesarios para atender a las exhortaciones que Pablo les había mencionado en la carta, las cuales eran vivir las distintas dimensiones de la comunión que permite el avance del Evangelio. Y si efectivamente las cosas que Pablo previó en su carta sucedieron así, entonces podemos suponer que cuando Epafrodito llega a la ciudad de Filipo, se reúne con sus hermanos, leen juntos esta carta y comienzan a hacer los cambios necesarios para estrechar aún más esta unidad que Pablo les había exhortado a tener. Y además de las varias cosas que Pablo les escribe, también leen que el hermano Timoteo pronto irá a verles para que él mismo vea cómo ellos están obedeciendo a Cristo y cómo han hecho los cambios necesarios para obedecer el llamado a la unidad, que es por medio de la humildad y la abnegación. Luego de esto, pasa un tiempo y cuando ya hubo más claridad acerca de los asuntos de Pablo, específicamente su juicio, entonces Timoteo efectivamente viaja a la ciudad de Filipos, llega a la casa donde ellos estaban reunidos y después de compartir con ellos el detalle del juicio de Pablo y ver cómo estaban los filipenses creciendo, entonces Timoteo viaja de regreso donde estaba Pablo para contarle cómo estaban los filipenses. Y finalmente, después de todas estas cosas, si es que suceden así como era el deseo de Pablo, entonces Pablo probablemente fue liberado de la prisión, viajó a la región de Macedonia, visitó a los hermanos que estaban en Filipo y allí pudieron tener comunión en Cristo por medio también del avance del Evangelio. Este es el orden cronológico de lo que nosotros podemos encontrar en esta carta. Tanto las cosas que sucedieron en la vida de Pablo, en la vida de Epafrodito también, como también las cosas que él deseaba que sucediesen. Esto creo que nos va a ayudar a nosotros a tener un entendimiento mucho más ordenado de lo que es el contenido de esta carta. Ahora, si nosotros hablamos del mensaje que transmite su autor por medio de esta, entonces tenemos que recordar que el apóstol Pablo está llamando a los filipenses a vivir las distintas dimensiones de la comunión, aquella comunión que permite el avance del Evangelio. Vivan las distintas dimensiones de la comunión. Y es necesario entender que la comunión no solamente trata de estar juntos o de hacer algo juntos, sino que la comunión tiene distintas dimensiones. Y a ello Pablo se refiere. Es decir, aquí el apóstol les está diciendo o está alentando a los filipenses a unirse en el servicio de los hermanos. Por ejemplo, a unirse en la ofrenda a los santos, a unirse en la participación del Evangelio, a unirse en el sufrimiento por la causa de Cristo, a unirse en el amor entrañable, en el gozo de la reconciliación, en la humildad, el servicio a los otros. En definitiva, Pablo quería que los filipenses disfrutaran de la comunión en Cristo y que sigan trabajando en la comunión y en la unión a medida que avanza el Evangelio en sus vidas, en la iglesia y también en la comunidad donde la iglesia está inserta. Pero, también Pablo les deja en claro que para llegar a vivir estas distintas dimensiones de la comunión, antes debían saber que la verdadera comunión en Cristo no admite fingimientos, ni hipocresías, ni contiendas, ni vanagloria, ni celos, ni amarguras. Así que no podían dar por hecho de que si esto estaba, entonces todo estaba bien. No, la verdadera comunión no admite estas cosas, porque todas estas cosas obstruyen la comunión. Así que todo lo contrario, la verdadera comunión, aquella comunión centrada en Cristo, debe estar llena de amor, llena de gozo, llena de humildad, llena de abnegación, un servicio a los otros, llena de una preocupación mutua los unos por los otros y también una preocupación por el avance del Evangelio en sus vidas. Por lo tanto, para llegar a tener esa comunión que promueve el avance, una vida centrada en Cristo, era necesario que los filipenses y también todos los lectores, incluyéndonos, entendamos que la iglesia debe estar unida. Para llegar a aquella comunión, la iglesia debe estar unida, y específicamente unida por medio de la humildad y el servicio a otros. Y aquí, hermanos, es donde el capítulo 2 de la epístola a los filipenses entra con todo su protagonismo. Porque si bien el gran mensaje de Pablo en su carta es un llamado a vivir las distintas dimensiones de la comunión que promueve el avance del Evangelio, para Pablo también era indispensable el tomar el tiempo necesario para explicar, para comentar, para reflexionar, para hacer entender que es imposible lograr la comunión en Cristo sin antes ser una iglesia unida en la humildad y en el bienestar o en el servicio de los otros. Es imposible llegar a esta unidad si antes no somos humildes y nos servimos mutua mente. Y por esta razón, Pablo les dice a sus hermanos en el capítulo 2 y versículo 2 que tengan un mismo sentir, tengan un mismo ánimo, sientan lo mismo. Y añade en el versículo 3 del mismo capítulo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y como dijimos la semana pasada, humildad en el sentido de que cada uno de los creyentes tiene que tener una adecuada valoración de sí mismo y un profundo deseo por el interés de los otros. Una adecuada valoración de sí mismo y un profundo interés por el bienestar de los demás. Ideas que Pablo refuerza en los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo, diciendo que cada uno de los filipenses debe, en primer lugar, estimar a los demás como a superiores a él mismo. Allí está la adecuada valoración de uno mismo. Estimar a los otros como superiores a ellos mismos. Y en segundo lugar, siempre deben estar mirando por las necesidades y por el bienestar de los otros antes que las suyas. Ahora bien, después de este claro llamado a la humildad y a la abnegación, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo de alguna manera responde la siguiente pregunta. ¿Por qué razón los filipenses deberían unirse por medio de estas virtudes? ¿Por qué razón o cuál es la razón que impulsa esta unión por medio de la humildad y la abnegación? ¿Por qué deberían hacerlo? Bueno, la respuesta es sencilla y la encontramos a partir del versículo 5 en adelante. Y es porque Cristo lo hizo así. El Maestro lo hizo así. El ejemplo perfecto de nuestras vidas, de todo creyente, así lo hizo. Cristo lo hizo así. Y por lo tanto, Pablo le dice a sus hermanos en Filipos que ustedes tienen que obedecer, tienen que unirse en este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo siendo Dios, se despojó a sí mismo y estando en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Razones más que suficientes para decir que los creyentes tienen este deber, no es una opción, es el deber de vivir en unidad, procurando aquella misma humildad, aquella misma abnegación que hubo también en Cristo Jesús. Finalmente, el apóstol también le dice a los filipenses entre los versículos 12 al 16 que la unidad por medio de la humildad y la abnegación es un llamado que ellos tienen que obedecer. No es una opción, no es una sugerencia, no es una buena idea dada a la iglesia, es una obligación, tienen que obedecer, es un llamado que ellos tienen que obedecer y de hecho les dice en el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, trabajen en vuestra salvación. No por la salvación ni para obtener la salvación, sino que ocúpense en la salvación que ustedes ya tienen. Y esta es una frase con la cual Pablo le hace entender a sus hermanos que la humildad, que es el contexto, y la abnegación, que también está dentro del contexto, tienen directa relación con la salvación que ellos ya tienen y además con la forma en que ellos tienen que vivir la salvación. De modo que si ellos son obedientes, ellos atienden esto, son obedientes y se preocupan por la unidad que es por medio de la humildad y la abnegación, así como lo hizo Cristo, entonces estarán viviendo de buena manera la salvación que Dios les dio y también estarán demostrando obediencia continua a Cristo. Ahora, lo que sigue a continuación en el versículo 13 del capítulo 2 es algo maravilloso, porque después de este mandamiento, esta exhortación de Pablo a los creyentes, Pablo le dice a sus hermanos en Filipos que aunque les parezca humanamente difícil obedecer estas cosas, y nosotros sabemos que es difícil ser humilde, y sabemos que es difícil negarnos a nosotros mismos. Bueno, aunque les parezca humanamente difícil ser obedientes a Dios, en cuanto a esta unidad, en cuanto a la humildad y a la abnegación, tienen que saber, aquí va, tienen que saber que Dios mismo les ha capacitado para llevar a cabo aquella obediencia que Dios demanda sobre sus hijos. Dios mismo capacita a los creyentes, es decir, Dios está obrando en ustedes, filipenses. Él mismo es quien produce el querer como también el hacer en sus vidas. Dios es quien proporciona las fuerzas necesarias para que los creyentes puedan ocuparse en su salvación con temor y temblor. El Señor está activamente obrando en la vida de sus hijos para que ellos puedan cumplir su buena voluntad. Por lo tanto, este llamado a la unidad no debería verse como una carga imposible de hacer, no, sino que como un deber que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones y también Él mismo nos ayuda a cumplir. Y cuando nosotros pensamos en esto, en la ayuda que Dios da para poder obedecer su palabra, entonces con más fuerza puede resonar en nuestras mentes el verso del capítulo 1, verso 6, donde Pablo escribió: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por supuesto que la perfeccionará, porque Dios es el que está obrando poderosamente en ustedes. Por lo tanto, hermanos en Filipos, ahora vayan. Ahora que han entendido qué es lo que deben hacer, ahora que han entendido quién está fortaleciéndolos, ahora vayan, vayan y hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas, resplandezcan como luminares en este mundo, sean de un mismo sentir, procuren la humildad, sírvanse los unos a los otros, aférrense con todas sus fuerzas a la palabra de vida, porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso como resumen de lo que nosotros hemos considerado la semana pasada. Y ahora que ya hemos visto la ocasión de la carta, ahora que hemos recordado la relación que existe entre el versículo 1 al 16 del capítulo 2 con el mensaje principal, y ya hemos visto el mensaje principal, ahora, hermanos, vamos a finalizar el estudio de este capítulo 2 y para ello vamos a leer nuevamente los versículos del 19 al 30. Dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a continuar. Padre, muchas gracias porque hasta el momento hemos podido cantar como iglesia que es un gozo servirle a usted. Y de verdad así lo creemos, es un gozo servirle a usted, es un gozo poder participar en aquello mismo que Jesucristo participó, poder tener comunión en este sentido con Él, en servir a otros, en negarnos a nosotros mismos, en servirle a usted, glorificarle. Gracias, Señor, porque usted nos da este privilegio, tremenda bendición. Ahora, Señor, ayúdenos a no solamente hacerlo de manera individual, sino a unirnos en esto mismo. Y por ello, Padre, le pedimos que usted nos enseñe en su palabra, que nos dé buen ejemplo y que nos permita poder ser obedientes a aquel mandamiento que también usted le dio a su iglesia en Filipos. Le pedimos, Señor, que nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en la epístola de Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2. Y como ya hemos dicho, en este capítulo Pablo está llamando a los filipenses a la unidad. Está llamando a sus hermanos a la participación en común, a la unión en Cristo. ¿Y cómo? Específicamente siguiendo el ejemplo de Cristo y el ejemplo en cuanto a la humildad y a la abnegación. Ahora, en estos versos del capítulo 2, no solamente vemos el perfecto ejemplo de humildad de Jesús, sino que también hacia el final de este capítulo, entre los versículos 19 y 30, los versículos que ya hemos leído, el apóstol Pablo hace referencia a dos servidores que también tienen un muy buen testimonio de humildad y de abnegación, y que además les hace dignos de imitar. Y estamos hablando de el hermano Timoteo y también del hermano Epafrodito. Dos siervos de Cristo, dos siervos del Señor que eran bien conocidos por los creyentes de Filipos y cuyo testimonio eran precisamente lo que los filipenses debían escuchar. Miren, fijémonos bien en el testimonio de cada uno de ellos. Vamos a partir con el primero, con Timoteo. En cuanto a Timoteo, en primer lugar, debemos saber que fue un siervo de Jesucristo. Acompañó a Pablo en muchos de los viajes. Era un servidor de sus hermanos, era un siervo de Cristo. En segundo lugar, por Hechos capítulo 16, sabemos que muy probablemente estuvo con Pablo cuando fue fundada la iglesia en Filipos. Y en tercer lugar, sabemos que Timoteo compartía con el apóstol Pablo una unánime preocupación por el bienestar de los filipenses en primer lugar, y por el avance del Evangelio. Y es en esta unánime preocupación por el bienestar de los filipenses y por el avance del Evangelio que el apóstol Pablo quiere que los lectores, en primer lugar los filipenses, pongan atención. Porque Pablo dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y hermanos, por la carta de Pablo, nosotros vemos que se hace evidente la profunda preocupación del apóstol por el bienestar espiritual de sus hermanos en Filipos. Es evidente esta preocupación. Y por lo tanto, cuando él dice respecto a Timoteo, a ninguno tengo del mismo sentir, está diciendo que aquella preocupación que Pablo había manifestado y que los filipenses sabían que Pablo tenía, es aquella misma preocupación que tiene Timoteo por los filipenses. Y en este contexto, tanto Timoteo como Pablo estaban sinceramente preocupados por alentar a los filipenses a seguir firmes y seguir unidos en un mismo espíritu. Y esta preocupación no era forzosa, no era fingida, no estaba motivada por ninguna envidia, sino que era una preocupación absolutamente sincera y además ajena a lo que era común. Ajena a lo que es común entre los hombres. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, lo común es encontrar hombres que solo piensan en sí mismos. Y probablemente Pablo había encontrado muchos de esos hombres. Y los hermanos de Filipos también habían encontrado muchos de esos hombres. Hombres que solamente pensaban en sí mismos y no en las cosas de Cristo Jesús. Y aquel que no piensa en las cosas que son de Cristo Jesús, entonces da evidencia de que no hace caso al Evangelio ni está interesado en el progreso de este. Pero este Timoteo, escribe Pablo, no es como uno de ellos, ustedes lo saben, sino que dice en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es cierto que la relación entre Timoteo y Pablo era como la de un hijo a un padre, pero no solamente eso, sino que además de esta familiaridad espiritual que ellos tenían, ambos, como discípulos de Cristo, estaban profundamente interesados en una misma cosa. Estaban unidos en una misma causa. Ambos estaban preocupados por el avance del Evangelio. Ambos estaban preocupados por las cosas que son de Cristo. Ahora, nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué relación tiene el preocuparse por los creyentes con la preocupación por el avance del Evangelio? ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Porque dentro del testimonio de Timoteo encontramos que él está preocupado por otros y está preocupado por el avance del Evangelio o en las cosas que son de Cristo. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que tiene toda relación. Tiene toda relación. Como ya hemos dicho antes y como vemos en este verso, estar centrados en uno mismo es igual a no buscar las cosas de Cristo. Y el que no busca las cosas de Cristo es imposible que se interese por el avance del Evangelio, tanto en su vida, como en la iglesia, como en la comunidad, etc. Pero por el contrario, el que sinceramente se humilla y se preocupa por el bienestar de los otros, entonces está buscando las cosas que son de Cristo. Y el que busca las cosas que son de Cristo, indudablemente estará creciendo y estará haciendo crecer el Evangelio en su vida primeramente y también en la iglesia. Así que la preocupación por los creyentes y la preocupación por el Evangelio son cosas que están íntimamente relacionadas. Podemos decir entonces, en cuanto al testimonio de Timoteo, que él daba testimonio de un siervo de Cristo que compartía junto a otro una sincera y unánime preocupación por el bienestar de otros y el avance del Evangelio. Y lo he escrito de esta manera para que nosotros entendamos el propósito por el cual Pablo menciona el testimonio de Timoteo. Lo leo nuevamente. En cuanto a Timoteo, podemos resumir que su testimonio era el testimonio de un siervo de Cristo que compartía junto a otro, Pablo. Otro, Pablo, una sincera y unánime preocupación por el bienestar de los otros, en este caso, filipenses, los filipenses. Y también una preocupación por el avance del Evangelio. Estaban interesados en las cosas de Cristo. Así que este también era parte del llamado que Pablo le estaba haciendo a los filipenses. Únanse ustedes unos a otros para estar preocupados de otros y a la vez estar preocupados del avance del Evangelio. Así que si alguno se llegase a cuestionar o preguntar si acaso es posible llegar a esta unidad y que no es solamente parte de un idilio de Pablo, ¿es posible? La respuesta es sí. Sí, sí es posible. Es posible que dos y más se unan en una misma causa y crezcan y hagan crecer el Evangelio en sus vidas. Y precisamente eso era lo que Pablo quería ver y oír en la vida de sus hermanos en Filipos. Él quería enviar a Timoteo a la ciudad de Filipos, así como vemos en los versículos 19, 23 y 24 del capítulo 2, para que una vez que él esté junto a los creyentes, pueda ver cómo ellos han respondido obedientemente a este llamado que hace Pablo a la unidad por medio de la humildad y el servicio a los otros. Y de esa manera Timoteo pudo regresar a donde estaba Pablo y darle las buenas noticias de que los filipenses habían escuchado, habían atendido a este llamado. Sigamos avanzando. En cuanto al testimonio de Epafrodito, sabemos que en primer lugar era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Él fue el encargado de llevar una cantidad de dinero, viajar con ella muchos kilómetros y entregársela a Pablo. Creo que nosotros pensaríamos bien a quién enviaríamos si hiciéramos lo mismo, ¿no? Alguien de confianza, alguien que sea íntegro, alguien que no tenga problemas con el dinero, sino que ame más a Cristo que a sí mismo. En segundo lugar, Epafrodito fue un verdadero creyente, fue un colaborador, fue un compañero de milicias de Pablo. Estuvo allí cuando tenía que estar. Estaba apoyando cuando tenía que apoyar. Estaba ayudando cuando tenía que ayudar. También fue un ministro de las necesidades de Pablo. No solamente lo enviaron con el dinero para que él llevase el dinero custodiado por él hasta Pablo, sino que fue comisionado por la iglesia para servir a Pablo, para ayudarlo en este ministerio. Y por eso Pablo dice, él era un creyente, colaborador, mi compañero de milicias. También de Epafrodito sabemos que fue un abnegado siervo de Cristo. Él estuvo dispuesto a poner a otros en primer lugar, servirles aún más allá de la fuerza y hasta de su salud. Y también un hombre que se preocupaba por aquellos que se preocupaban por él. Y hermanos, todas estas virtudes debían provocar en los filipenses el deseo de imitarle. Un ejemplo vivo de lo que Pablo estaba llamándoles a hacer. Imiten a Epafrodito. Y también valórenle, pero no solamente lo valoren a él, sino que también a todos los que son como él, tal como Pablo escribe en el versículo 29. Vamos a leer nuevamente los versículos 25 al 29, ahora pensando en estas cosas que ya he mencionado en cuanto a Epafrodito. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Como nosotros ya sabemos, esta carta de Pablo tenía dentro de sus propósitos el explicar las razones que motivaron el regreso de Epafrodito a ellos. Pero ahora, las razones no solamente incluían que Epafrodito se había afligido grandemente por saber que los filipenses habían escuchado de su enfermedad, sino que también Pablo quería que ellos supieran que él estuvo sirviendo de muy buena manera a Pablo. Y de esa manera, cuando él, Epafrodito, regrese a los filipenses, todos puedan gozarse de que el Señor le preservó la vida y le guardó, que tuvo misericordia de él. Así que nosotros vemos que cuando Pablo menciona a Epafrodito, intencionalmente él quería hacerle saber a los filipenses el buen servicio que él prestó y además de cómo él se unió, una palabra importante dentro de lo que nosotros hemos estado conversando, se unió a Pablo en un mismo sentir y en un mismo servicio al Señor. Pablo está describiendo de cómo ambos, tanto Epafrodito como Pablo, se unieron para poder servir juntos al Señor, dejando de lado sus intereses personales y sirviendo a otros. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, entonces nos damos cuenta que Pablo, al mencionar a Timoteo como a Epafrodito, no es casualidad. No es casualidad que él nombre a estas dos personas, porque dentro de nuestro contexto de unidad, de humildad y de abnegación, es como si nosotros escuchásemos de Pablo decir lo siguiente: hermanos, saben que Timoteo vive por la causa de otro, y les consta, y que genuinamente se interesa por las necesidades de los demás. Así también Epafrodito, quien no se rindió haciendo la obra de Cristo, aun cuando su sufrimiento por Cristo casi le lleva a la muerte. Así que hermanos filipenses, vean cómo ellos se han unido a mí en este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, y ahora ustedes hagan lo mismo, completen mi gozo. Completen mi gozo, sean humildes, dejen las murmuraciones, dejen las contiendas, porque ellas no ayudan, sino que sirvan a los demás. Y de esta manera, hermanos, el apóstol concluye con este llamado a la humildad, a la unidad, perdón, por medio de la humildad y la abnegación, haciendo mención de dos hombres, dos siervos de Cristo, que pudieron vivir este especial aspecto de la comunión en Cristo que promueve el Evangelio y que tanto Pablo deseaba que los filipenses pudiesen vivir. Unirse junto a otro, unirse juntos en el servicio a Cristo, dejando de lado los intereses propios, dejando de lado las enemistades, las murmuraciones, etc. Pregunta para reflexionar. ¿Qué creen ustedes que sucedió con la iglesia de Filipos después de que Pablo les enviara esta carta? ¿Creen que ellos habrán puesto por obra las exhortaciones de Pablo? ¿Habrán logrado vivir y disfrutar este especial aspecto de la comunión en Cristo, que es por medio de la humildad y el servicio de los unos a los otros? Luego de leer esta carta, los filipenses se habrán ocupado con mucho más temor y temblor acerca de su salvación? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, puede ser, tal vez. Al menos esa fue una de las preguntas que a mí me surgió cuando estaba leyendo esta carta. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Le habrán hecho caso? Bueno, pensando en estas preguntas y buscando un poco más acerca de la iglesia de Filipos y de la historia de la región de Macedonia y esta pequeña sección llamada Filipos, me encontré que la historia de la iglesia, así como también la historia de la ciudad, está medianamente documentada. Hay harto material para poder saber qué fue lo que sucedió con la ciudad y también con la iglesia a través de los siglos. Lo lamentable es que el documento más temprano que tenemos, que nos habla de la iglesia de Filipos, es una carta que escribió un creyente llamado Policarpo, a eso de 50 años después que Pablo escribiera la carta a los filipenses. Y 50 años es mucho, así que no nos ayuda mucho en cuanto a nuestro propósito de saber qué fue lo que sucedió con la iglesia de Filipos, si habrán obedecido o no habrán obedecido, si habrán puesto atención o no. Ahora, ya que la historia no nos ayuda mucho, hay algo que a mí me llama la atención dentro de esta carta y que nos puede ayudar posiblemente a responder estas preguntas. Y lo que a mí me llama la atención es la confianza de Pablo en la obra que Dios comenzó en la vida de los filipenses. La confianza de Pablo en la obra de Dios, aquella obra que él comenzó en la vida de los filipenses. Cuando yo leo esta carta, veo a un Pablo más bien confiado en que los filipenses iban a obedecer, iban a entender, iban a aceptar este llamado, porque Dios está obrando en ellos. Aquel que comenzó la obra, o la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y además, Pablo había observado en la vida de los filipenses todo lo necesario para que ellos pudiesen unirse en cuanto a la humildad y el servicio los unos a los otros, como leemos en el versículo 1 del capítulo 2. Ellos ya habían manifestado amor de Dios, habían manifestado el consuelo de amor, habían manifestado afecto entrañable y también misericordia hacia Pablo mientras él estaba lejos. Ahora faltaba que ustedes muestren esa misma preocupación, amor, consuelo, afecto, misericordia entre ustedes. Entre ustedes, ustedes que están allí, cercanos, en casa, en la iglesia. Ustedes tienen que unirse en este mismo amor, sintiendo una misma cosa, les dice Pablo. No haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a ustedes mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Porque el mundo mira por lo suyo propio, ustedes no. Porque en ustedes Dios ya comenzó una obra. Los filipenses debían unirse en este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que como sabemos, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sirvió a otros. Así también ustedes háganlo. De igual manera también debían ser obedientes al Señor y ocuparse de vuestra salvación. La salvación ya la tienen, ya creen en Cristo. Su muerte ya operó en sus vidas para justificación y vida eterna. Ahora vivan de acuerdo a la vida nueva que Dios les ha dado. ¿De qué manera? En primer lugar, viviendo, obedeciendo, siendo humildes, abnegándose, negándose a sí mismo, y en segundo lugar, sabiendo que Dios es quien produce en ellos tanto el querer como el hacer, confiando en eso. Es como ordenar nuestras vidas a lo que es la voluntad de Dios, a lo que Dios ya está haciendo y comenzó a hacer en nuestras vidas. No poniendo obstáculos, ¿como cuáles? Murmuraciones, quejas, todas estas cosas. Dios ha comenzado la buena obra en los filipenses, pensaba Pablo, y la terminará. Y por lo tanto, Dios obrará en el corazón de la iglesia, por eso les envía la carta, obrará en el corazón de la iglesia, y los creyentes no van a dejar pasar por alto esta exhortación, sino que van a buscar vivir este hermoso aspecto de la comunión cristiana que comienza siendo humilde y siendo servidores de los demás. Y por lo tanto, yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir, por la confianza que veo en Pablo y por el contenido que Pablo expresa en esta carta, me atrevo a decir que cuando Timoteo fue a la iglesia de Filipos, se encontró que los filipenses habían entendido, habían obedecido, estaban preocupados por la unidad, estaban teniendo humildad, estaban sirviéndose los unos a los otros y teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo. Eso lo digo porque Pablo tenía esa misma confianza también en Dios. Él ha comenzado la obra y los creyentes verdaderos iban a atender este llamado que Pablo estaba haciendo por medio de su carta. Ahora la pregunta para nosotros es la misma. Recién nos preguntamos qué habrá pasado con ellos. Ahora la pregunta para nosotros es la misma. Luego de leer esta porción de esta carta, luego de entender este llamado hacia la unidad, a vivir en comunión, a procurar la humildad, el servicio los unos a los otros, y vibrar juntos y ver cómo avanza el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ocupar con mayor temor y temblor de nuestra salvación? ¿Vamos a estar buscando la unidad que es por medio de la humildad y la abnegación? Hermanos, no tenemos que ir a la historia para responder esta pregunta. Desde hoy comenzamos a hacer la historia. ¿Vamos a obedecer? No vamos a obedecer. Que el Señor nos ayude. Y que nos ayude a poder atender este llamado. A poder vivir este aspecto de la comunión. Unidad por medio de la humildad y el servicio los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos porque nos ha permitido poder estudiar esta parte de esta carta, poder rápidamente examinar el llamado que usted le estaba haciendo a nuestros hermanos mucho tiempo atrás por medio del apóstol. Gracias, Señor, porque casi 2000 años después nosotros podemos examinar este mismo llamado y poder desafiarnos a atender también. Ciertamente no podemos estar seguros si nuestros hermanos de antaño obedecieron, pero Padre, nuestra responsabilidad es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Nosotros como iglesia hemos mostrado amor, hemos mostrado servicio, nos faltará unidad. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a poder examinar nuestras vidas, a ver si hemos estado hablando lo que no deberíamos y a no hacerlo más. Ayúdenos, Señor, a tener un valor o a evaluarnos de acuerdo a lo que dice su palabra, siendo como menores, no como mayores de los hermanos. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos, para que de esa manera podamos darle gloria y honra a usted. En el nombre de Jesús, amén.